El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Buenos días, amigos y amigas de Onda Local. Tengan una bienvenida a este podcast de la mañana, este podcast de día martes, que hemos dedicado en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este Día Mundial fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud en vista de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la autoexaminación regular para procurar la detección temprana de cualquier anomalía. Algo que es importante destacar acá es que este cáncer, según estadísticas del MINSA, hasta 2017 en Nicaragua, el cáncer de mama era la segunda causa de muerte y sigue siendo la segunda causa de muerte en las mujeres entre los 40 y 44 años de edad. Actualmente, según el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua, propiciado por el Ministerio de Salud, en 2020, 239 mujeres perdieron la vida producto del cáncer de mama. En 2019, 203 mujeres perdieron la vida y 3 hombres. Ahora vamos a escuchar la historia de Nancy María Herrera, una mujer de 50 años, quien a finales de 2018 fue diagnosticada con cáncer de mama, una mujer de Estelí. Entonces le invito a poder escuchar su historia.
Buenos días, mi nombre es Nancy María Herrera, tengo 50 años de edad, soy habitante del barrio Villa Esperanza y acá de la ciudad de Estelí.
Bienvenida, Nancy, al podcast de esta mañana. Me gustaría que nos pudieras contar un poco ¿cómo usted pudo detectar el cáncer de mama?
Bueno, en mi caso, pues el cáncer me lo detectaron a finales del 2018 mediante una biopsia que me realizaron por una goma que me descubrí en mi seno, y luego pues asistí a consulta. Me hicieron ultrasonido, luego una biopsia. Y pues ahí fue donde me detectaron que sí era positivo, me salió positivo.
¿Cómo pudo proceder luego de la detección?
El médico que me miraba a mí para en ese entonces pues fue el doctor Nelson Moncada. Entonces él, cuando me hice la biopsia, me había mandado a hacerme la biopsia, pues después yo fui, me llamaron de la clínica para que llegara, pues, porque necesitaban que informarme algo. Pues yo, de hecho, uno como que sospecha, más o menos. En ese momento, pues, yo fui a la consulta y él, ya cuando él me dio, pues, la noticia, yo andaba sola. Y él me dijo, pues, que había salido positivo lo de la biopsia y que tenía pues que iniciar un tratamiento, que eran eso de la quimioterapia. Pero igual, en ese momento, como uno desconoce todo, entonces pues yo lo primero que le dije fue de que no quería someterme al tratamiento. Entonces me dice él, pero ¿cómo me vas a decir eso? Que no, no quieres tomar el tratamiento, si es tu salud la que está en juego. Entonces, es tu vida, me dice. Entonces yo lo primero que le mire, doctor, le digo, yo sé que sí hay tratamientos, pero me he dado cuenta de que muchas personas que se han sometido a esos tratamientos, en vez de tener una mejoría, más bien han fallecido. Porque no es una la que se sabe, pues, de que incluso una cuñada mía había tomado ese tratamiento y no lo resistió. Ella falleció. Entonces yo le dije a él, vea, doctor, le digo yo, ¿y si yo desisto del tratamiento? Le digo, ¿qué pasa? Entonces me dice, ¿cómo puedes decir eso? Me dice, te estarías quitando, por lo menos, negándote a vivir por lo menos 10 años, me dice. Entonces, fue como que ahí me hizo como entrar en razón, pues. Y yo dije, pues, en el nombre de Dios. Entonces me dice, ¿trabaja? Sí, le dije, sí, trabajo. Ah, pues, me dice él, vas a tener que abandonar tu trabajo, me dice. Por más o menos, dice, el lapso de un año. Lo que dure el tratamiento, me dice él. Y según, pues, como vayas asimilándolo, pues, así. Lo único, pues, que la ventaja que yo tuve en ese tiempo, como trabajaba, pues, contaba con mi seguro. Entonces él me dijo, seguro, me dice, te va a cubrir parte de tu tratamiento, me dice. Quizás no en la totalidad, pero sí bastante, me dice. Entonces digo, por eso no te preocupes, me
dice. Cuéntanos un poco de qué fue lo más difícil en este proceso.
Lo más difícil. Bueno, yo considero que lo más difícil fue lo de la quimio. Eso fue lo más difícil. Por las reacciones que me daban. Me daban reacciones horribles. O sea, el tratamiento era bastante fuerte. Por lo mismo de que como ya yo estaba bastante avanzado, entonces el tratamiento que a mí me iban a poner, que me iban a aplicar, era fuerte. Entonces ese tratamiento me hizo estrago, pues, en mi organismo, porque estaba débil. Y obviamente, pues, ese tratamiento va matando todas las células, buenas y malas, que están en el organismo. Entonces eso lo debilita por completo aún.
¿Podría compartirnos cuántas quimioterapias tuvo y qué vino después de estas quimioterapias?
El tratamiento de la quimioterapia fueron seis sesiones de la quimioterapia. Después de las sesiones de quimioterapia vino lo de la cirugía. Pasado lo de la cirugía, cuando ya yo pude, mi brazo ya pudo tener movilidad, que ya podía ejercitarlo, y luego con terapia, entonces ya vino lo de las radiaciones. Lo de las radiaciones, pues, fue ya lo último que me hicieron, fueron 30.
¿Cómo usted recuerda el momento cuando le dijeron que había librado el cáncer de mama?
Bueno, eso creo que fue, yo creo que eso fue lo más bonito, pues. En realidad, sí, se siente una emoción bastante fuerte. O sea, en ese momento yo lloré mucho. Lloré bastante porque ahí uno ya no llora de tristeza, sino que ya llora, pues, porque en medio de una lucha que fue bastante dura, pues, pero al final, pues, saber que lo has logrado vencer. Así fue muy alegre, bonito.
Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Ahora tendremos una segunda invitada especial esta mañana. Se trata de la doctora Patricia Pérez, quien tiene 21 años de experiencia en medicina general y 7 años de ser especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente, la doctora Pérez trabaja en la asociación ASMUCAN, que es la Asociación de Mujeres contra el Cáncer. Bienvenida, doctora Patricia. Le cedo el espacio e igual la invito a que nos comparta un poco de cuál es su labor dentro de ASMUCAN.
Buenos días, gracias por la invitación, ¿verdad? Sobre todo a hablar este tema que es muy importante para nosotras las mujeres. Bueno, yo ya tengo 3 años de estar en Fundación ASMUCAN, soy especialista en ginecología y obstetricia y salud sexual y reproductiva. Y pues estamos en la fundación, pues nosotros hacemos una prevención y detección temprana de lo que es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Entonces aquí las pacientes, pues, que acuden a la consulta son evaluadas en una consulta médica ginecológica. Ahí pues nosotros realizamos el autoexamen clínico de mama. Y también pues si la paciente aún pues no tiene el Papanicolaou en el año ya realizado, pues se le toma su muestra para citología cervical.
Doctora, ¿cómo podríamos nosotros explicarle a la gente, a nuestros oyentes, qué es el cáncer de mama?
Sí, bueno, el cáncer de mama va a ser una alteración que se va a dar a nivel de las células de las glándulas mamarias, va a haber un crecimiento anormal de ellas, maligno, ¿verdad? Y esto va a ir aumentando y va a ir afectando el tejido sano, e incluso pues ya llega un momento en que no solamente se va a estar restringido a la mama, sino que también puede salir fuera de la mama y puede invadir otros tejidos, que es cuando nosotros hablamos de metástasis, que ya está en otro órgano.
¿Existen distintos tipos de cáncer de mama o solamente hablamos del cáncer de mama en términos generales?
Existen dos tipos, ¿verdad? Tenemos el que afecta los conductos mamarios, ¿verdad? Que es el ductal, y el que afecta los lobulillos o intralobulillas, que son los más frecuentes que tenemos, ¿verdad? Entonces son dos tipos y dependiendo de ellos, de cada uno de ellos, así pues son las terapias que se utilizan, también la sobrevida, ¿verdad? Porque uno pues es más agresivo que el otro.
Creo que existe una creencia general de que las afectaciones del cáncer de mama solamente pueden estar dirigidas al género femenino, pero se habla también de que puede afectar al hombre. ¿Es verdad esto? Y si afecta a los varones, ¿en qué medida les puede afectar?
Sí, bueno, recordemos que los varones pues también tienen una glándula mamaria, ¿verdad? Aunque no está tan desarrollada como la de nosotros, pero sí ellos tienen tejido mamario y sí ellos también, ¿verdad? Pueden tener un cáncer de mama. Ya hay casos, ¿verdad? Reportados de este tipo de patología, y ellos pues ya una vez, lo más recomendable en ellos es igual hacer una revisión de los pechos. Siempre pues la examinación cada mes se puede realizar, igual que nosotras se recomienda cuando ya nosotras ya estamos en nuestro periodo de desarrollo, ya empezamos a menstruar, entonces ellos igual cuando ya empiezan su desarrollo, ellos también van a tener estímulos hormonales que pueden afectar esta glándula rudimentaria. También es importante en el caso de los varones, hay pacientes a veces que pueden ser tratados por algún tipo de cáncer, que no, como por ejemplo próstata, que es el y reciben radiaciones, o otros tipos de cáncer, que es pulmón, huesos. Ahora pues creo que hay un sinnúmero de enfermedades de este tipo, ¿verdad?, que puede incluso afectarlos a ellos. Y solo el hecho de estar expuesto a radiaciones, esto puede aumentar el riesgo de tener un cáncer en las mamas, ¿verdad? También si hubieron familiares que tuvieron algún problema de cáncer de mama, es importante tener siempre ese dato. Y también problemas en el colon, porque tenemos genes que pueden ser transmitidos de manera hereditaria, y pacientes que pueden tener antecedentes de cáncer de colon en la familia pueden tener el riesgo también de tener un cáncer de mama.
Mencionaba todos estos antecedentes y me gustaría que nos pudiera comentar un poco de cómo podemos nosotros detectar el cáncer de mama, cuáles son esos síntomas que podemos presentar que podrían dar indicios de que podemos ser portadores del cáncer.
Sí, el principal, ¿verdad?, es el autoexamen de mama, que es nuestra primera herramienta y la más sencilla, es un examen que podemos realizarnos cada una de nosotras. Se recomienda realizarlo desde que ya iniciamos nuestros ciclos menstruales, desde que ya la niña empieza a menstruar, porque hemos encontrado ya mujeres con lesiones maligna, bien jóvenes, 25 años, 28 años, entonces probablemente estas pacientitas pues tuvieron esa lesión tal vez 10 años antes de que ya se manifestara. Entonces ya desde que inicia, ¿verdad?, nuestros periodos menstruales, empezar la revisión, igual en los varones, como te decía, ya en su proceso de desarrollo también hacer una revisión. El autoexamen de mama en las mujeres que menstruan, pues se recomienda entre el tercer a quinto día de haber iniciado el periodo menstrual, y en las mujeres que ya no menstruan, se recomienda programar una fecha en el mes y todos los meses en esa fecha estarnos examinando. También otra herramienta importante es acudir al chequeo ginecológico. ya desde que inicia igual en los ciclos menstruales, una niña puede ir a su ginecólogo, empezar con sus revisiones, ¿verdad? Y de esta manera, pues si se detecta alguna lesión a nivel de las mamas, hacer algún estudio como un ultrasonido de mama o una mamografía, que también va a estar en dependencia de la edad de cada una de nosotras.
¿Podría contarnos sobre la recomendación de este autoexamen? ¿Es igual para ambos sexos la autoexaminación? ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Podríamos explicarle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde casa cómo hacer ellos en sus hogares la autoexaminación?
Bueno, en el caso de los varones, también ellos pueden hacerse la examinación igual como nosotros. Lo primero es la inspección. Vamos a quitarnos nuestra ropa, el brasier, ¿verdad? En el caso de nosotras, en el caso de los varones, pues quitar su camisa, va a colocarse frente a un espejo, se puede realizar con las manos sobre la cabeza o con las manos en la cintura, entonces, y nos vamos a colocar frente a un espejo, ahí vamos a poder observar si hay cambios en la coloración de las mamas, si hay algún área que se vea hundida, que se vea el pezón con algún cambio retraído o una mama más grande que la otra, igual en los varones, ¿verdad? Ver si hay cambios. Luego de que ya pasamos por la parte de la inspección, vamos a ir a la parte de la palpación. En la palpación, pues vamos a tocar nuestras mamas. Si vamos a revisar la mama derecha, vamos a colocar nuestra mano por detrás de la cabeza, la mano derecha de ese lado, y con la mano izquierda vamos a tocar las mamas. Entonces, se recomienda tocar de la periferia hacia el pezón, ¿verdad? Con la yemita de los dedos, y vamos de forma circular conforme las manecillas del reloj. Luego también podemos hacerlo de arriba hacia abajo, la revisión del tejido mamario. Ya una vez que hicimos el examen a nivel de la glándula mamaria, vamos a ir a la axila. Es importante también revisarnos el área de la axila. Recordemos, ahí tenemos los ganglios, que pueden ser el primer alerta. Si ya sentimos que hay mucho dolor en esa área o nos sentimos algo aumentado, los ganglios, normalmente los ganglios pueden estar del tamaño de una semillita de nancita, así pequeñito, y no son dolorosos, pero si ya sentimos un tamaño mayor y está muy doloroso, eso puede ser un signo de alerta. Luego de que tocamos la axila, ¿verdad?, viendo los ganglios axilares, vamos a ir al área del pezón, entonces vamos a presionarnos el pezón, entonces vamos a tomar nuestros dos deditos, entre nuestro dedo índice y medio, el pezón, hacemos un poquito de presión y lo presionamos. Esto para observar si hay salida de algún material o secreción por el pezón, que tampoco es algo normal. Entonces, esto es algo que debemos de estar haciendo cíclicamente, ¿verdad?, cada mes. Y pues es algo sencillo que lo podemos hacer cualquiera de nosotras en nuestra casa, tranquila. Se puede hacer después de que, en el momento que nos estamos bañando también, que es bastante fácil porque el jabón permite que se deslice más el tejido y así podamos detectar cualquier cosa.
En el momento de poder llegar a detectar cualquier tipo de anomalía al llegar a examinarnos, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a las personas?
Sí, bueno, ya si detectamos alguna lesión, por ejemplo, en el caso si tocamos un nódulo, entonces dependiendo de la edad de la paciente, primero, si es una paciente que tiene menos de 40 años, vamos a realizar un ultrasonido de mama. El ultrasonido de mama nos va a permitir ver el tejido adentro, por dentro, ver cómo está todo y ver si hay algún cambio. Si ya es una paciente mayor de 40 años, pues lo que se recomienda es hacer la mamografía. Y muchas veces se hace también complemento con ultrasonido, porque la mamografía a veces podemos ver algunas lesiones y en el ultrasonido otras, ¿verdad? Entonces siempre en algunas pacientes, a veces la paciente dice, pero ¿por qué a ella solo le hace mamografía? A mí me hicieron mamografía y ultrasonido. Entonces nosotras tenemos nuestras mamas densas, ¿verdad? Pero conforme va avanzando la edad, la densidad va disminuyendo. Entonces, a veces cuando ya tenemos pacientes mayores de 50 años, a veces ya no es necesario hacer ultrasonido, solo la mamografía, porque ya la densidad mamaria ha disminuido. Mientras que si somos más jóvenes, muchas veces requiere hacer la mamografía junto con el ultrasonido para poder observar bien todo el tejido mamario. Y otro importante en los exámenes, ¿verdad? Es si hay la paciente tiene salida de secreción por las mamas, se puede tomar una citología, que es como un papanicolaou igual, pero de la secreción de las mamas. Entonces se toma la muestra, se fija con alcohol y se manda a patología para descartar que en esa secreción hay alguna célula sospechosa de algo maligno.
Doctora, coméntenos un poco sobre cuál es la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y si existe alguna manera de poder prevenirlo.
Bueno, dentro de la prevención, ¿verdad? También están los cambios al estilo de vida, ¿verdad? Recordemos que tenemos factores que ya son, que ya venimos hereditarios, por ejemplo, o que nosotros llamamos no modificables, que como la herencia, si tuvimos tratamiento con radioterapia por algún otro tipo de cáncer, que ya es un factor de riesgo que tenemos, ¿verdad? También, bueno, el solo hecho de ser mujer, nosotras como mujeres, ¿verdad? Si tenemos un inicio de la menstruación bien pequeñas, ahora vemos a las niñas que están menstruando desde los 9 años ya, o mujeres que ya después de los 50 años aún están menstruando. Entonces ese es un tiempo que la mama está más expuesta a las hormonas, los estrógenos, los progesteronas que nosotras producimos. Entonces ya ese es un factor de riesgo. Pero también tenemos factores que son modificables, que nosotras mismas podemos cambiar. Uno de ellos importante es el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Ahorita vemos las adolescentes, ¿verdad? Bien jóvenes, con sobrepeso, hay mucho abuso de todo lo que es la comida chatarra. Entonces, lo primero es tratar de, en la medida de lo posible, pues tener hábitos saludables, tratar de mantener el peso adecuado para la edad de cada una de nosotras, acudir con un nutricionista de ser posible para una evaluación, porque a veces uno dice, está gordita, es que tal vez come mucho, pero no, a veces puede ser algún problema hormonal también que tenga, por ejemplo, problemas de la tiroides, que es muy frecuente también en las jóvenes. Entonces lo primero es cambios al estilo de vida, que es lo del sobrepeso, ¿verdad? Tratar de manejar lo del peso. Lo otro es la inactividad física. Yo sé que de alguna manera pues la pandemia nos ha limitado mucho, ¿verdad? Ahora, aunque uno quiera a veces hacer ejercicios en la casa, pero es como bien difícil, no es lo mismo ir a un lugar, ya está la gente, uno se anima y entonces ya uno pues ya toma el ritmo, ¿verdad? Pero a veces solo como que da pereza, pero de igual manera pues hay que tratar en la medida de lo posible, si podemos salir a caminar, ¿verdad? En espacios abiertos siempre, ¿verdad? Tomando todas las medidas preventivas para evitar enfermarnos, también, ¿verdad? O en la casa, tal vez con otro familiar que podamos coordinarnos y hacer un rato de ejercicio, zumba o algo así, para tratar pues también de tener un poco de actividad física. Lo otro también que podemos nosotros como prevenir es acudir a la consulta y ver cuando estamos usando terapias hormonales, ¿verdad? Se ha visto que el uso de terapias hormonales es uno de los factores de riesgo importante en lo del cáncer de mama. Se dice que tiene un efecto acumulativo, que ya después de 10 años que hemos usado hormonas, ya sea anticonceptivos hormonales o terapia de reemplazo hormonal en las mujeres que ya están menopáusicas, incrementa un 38% el riesgo de cáncer de mama. Entonces, es importante ser evaluada, ¿verdad? No es que no las podamos utilizar, pero deben de ser utilizadas bajo supervisión médica.
Al llegar a detectar alguna anomalía, ¿existe cura para el cáncer de mama?
Sí, el cáncer de mama tiene cura, ¿verdad? Siempre y cuando lo detectemos en estadios tempranos. El cáncer de mama tiene 4 estadios. El estadio 1 y 2 son los estadios de mejores probabilidades de recuperación y de cura, ¿verdad? Hablamos hasta de un 95% de recuperación. Sin embargo, cuando ya tenemos un estadio 3 y 4, ya hablamos que el cáncer ya no solamente está a nivel de las mamas, ya el cáncer ha salido a otros órganos de nuestro cuerpo, que es lo que nosotros llamamos metástasis. Entonces ya el tratamiento ya es diferente, ya la oportunidad, ¿verdad?, la sobrevivencia va disminuyendo. Entonces por eso es lo importante de poderlo detectar a tiempo para que podamos tener una alta tasa de curación.
Estuvo mencionándonos que el cáncer de mama puede llegar a ser hereditario. ¿Hay algún tipo de porcentaje para detectar que un varón o una mujer pueda llegar a tener cáncer de mama si algún miembro de su familia lo padece?
Bueno, bueno, no tenemos así como un porcentaje exacto, ¿verdad? Pero sí se ha visto de que sobre todo si tenemos antecedentes en la línea materna de cáncer de mama, ya sea la mamá, una hermana, una tía, ¿verdad? Materna, ¿verdad? Tenemos el riesgo, se podría dar como un aproximado de un 30% de riesgo, ¿verdad? Para tener un cáncer de mama. Sin embargo, vemos que estas pacientes que ya de hecho saben de que tienen este factor de riesgo, pues son las que más acuden, fíjate, a revisión. Y ahorita el cáncer tiene un comportamiento diferente. La mayoría de los casos que se están detectando son mujeres que no tienen antecedentes, o sea, que no han tenido ningún familiar. Vos le haces la historia y uno les pregunta, ¿y hay antecedentes de cáncer de mama en la familia? Y no tienen. Entonces probablemente está asociado a todos los factores que hemos hablado, sobre todo los que pueden ser modificables, como el peso, la inactividad física, el uso de tratamientos hormonales. Entonces por eso es importante que no solamente las que tengan antecedentes familiares acudan a sus chequeos rutinarios, que generalmente son las que están ahí puntual realizándoselo, ¿verdad? Por el miedo, que ya está el factor de riesgo principal. Pero también, ¿verdad? Aunque no tengamos factores de riesgo, hay que examinarlo.
Doctora, hay algo muy importante que se podría mencionar, y es que se habla de que en Nicaragua el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres de entre 40 y 44 años de edad, según unas estadísticas del MINSA. ¿A qué cree usted que se podría deber? ¿Cuál cree usted que podría ser la razón de este problema?
De hecho, el cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente, y nosotras las mujeres tenemos que cada año se registran entre 900 a 1000 nuevos casos. Y tenemos una estadística reciente que es de este año, el 2021, tuvimos en el MINSA, en las páginas del Ministerio de Salud, tenemos un registro de 172 mujeres fallecidas por cáncer de mama en el primer semestre del año 2021. Entonces, pues, es bastante, ¿verdad?, significativo. Entonces, por eso es importante la detección.
En este día de conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional, ¿tiene usted algún tipo de recomendación para nuestras amigas y amigos que nos escuchan desde casa?
Sí, bueno, la principal sería que nos autoexploremos, ¿verdad? Que eso puede salvarnos nuestra vida y vencer nuestros temores. Yo pienso que uno de los factores principales es el temor a irnos a revisar, ¿verdad? El que nos revisen, el tocarnos. Nosotros hemos sido como formadas en la cultura de que no debes de tocarte, eso es prohibido, eso es malo, es obsceno. Entonces las mujeres de alguna manera pues no se acostumbran a tocar su cuerpo. E incluso muchas pacientes cuando llegan a la consulta ginecológica, ellas lo primero que ellas piensan que solo la consulta es la toma del Papanicolaou. Y no es así, la consulta ginecológica también tiene que incluir el examen clínico de las mamas, ¿verdad? Entonces nosotros pues desde acá de la Fundación Asmucan es algo que nosotros estamos tratando de promover, ¿verdad? En las mujeres, aquí pues desde que vienen se le hace su examen clínico de mama, se les realiza su Papanicolaou si no se lo ha realizado aún en el año pues que ella viene. También, ¿verdad? Otra cosa importante, ¿verdad? Aparte de la falta el temor pues de acudir a la consulta, a veces también puede ser los recursos, ¿verdad? A veces hay mujeres, ¿verdad?, que muchas son amas de casa, están con los niños en la casa, el tiempo, ¿verdad? Y tal vez a veces son madres solteras que no tienen el tiempo para ir a chequearse, y a veces se priorizan otras cosas como la casa, los niños, el súper, hacer las cosas, pero nos dejamos siempre de último. Entonces pienso que principalmente son esos dos factores, el temor a la revisión y muchas veces pues priorizar otras cosas antes que nosotras mismas.
Usted menciona de que desde Asmucan acompañan a mujeres para la detección del cáncer de mama. En caso de que haya una detección, ¿cómo ustedes la acompañan después de esto? ¿Cuál es el proceso y el tratamiento que se le da?
Sí, Bueno, ya una vez diagnosticada, nosotros pues completamos algunos de los estudios de imágenes que se requiere para que ya ella vaya referida. Nosotros pues no hacemos tratamiento como tal, lo que hacemos es el diagnóstico. Entonces ya una vez establecido el diagnóstico, nosotros la remitimos al Hospital Berta Calderón, que es el hospital de referencia nacional. Entonces nosotros pues tenemos una buena coordinación, ¿verdad?, con el hospital, pues siempre nuestras pacientes han sido tratadas muy, muy bien, excelente, y han sido tratadas oportunamente. Entonces ellas pues van a su tratamiento, y ya una vez que ellas han concluido su tratamiento y el hospital les ha dado de alta, entonces ellas acuden nuevamente con nosotros y nosotros seguimos en dándole su atención y su seguimiento.
¿Cuál sería el procedimiento para que una mujer que quiera saber si tiene o no cáncer de mama tendría que hacer para poder abocarse con usted? ¿Y bueno, si la consulta es gratuita?
Sí, bueno, Fundación Asmucan no tiene, es una fundación sin fines de lucro, ¿verdad? Nosotros atendemos a las mujeres, no tiene ningún costo, únicamente, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia, pues tienen que llamar a nuestros números, el de la fundación es el 2265-1920, entonces llama a la fundación y hace su cita. Y pues lo que se le recomienda es, por ejemplo, para la revisión, pues a no andar con su menstruación, no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes, no haberse puesto óvulos, cremas, por si vamos a tomar muestra de Papanicolaou, y para el examen clínico de mama.
Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este podcast que hemos dedicado con mucho amor al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde reconocemos que son muchas las mujeres que día a día luchan por vencer este cáncer, esta enfermedad. Me gustaría dar un agradecimiento especial a Nancy Herrera, que se abrió y compartió su historia de lucha, donde nos compartió su experiencia y cómo ella logró vencer al cáncer de mama. Al igual, un agradecimiento especial a la doctora Patricia Pérez, quien nos empapó de todo este conocimiento, al equipo, y estoy segura que a cada una de las personas que nos escuchan desde sus casas.
Igual, mucho gusto. Bueno, buen día. Y ahí estamos a la orden siempre.
Me parece muy importante recordarles tomar en cuenta cada una de las recomendaciones que nos hizo la doctora Patricia Pérez. Y después de todo esto, me despido y le mando mucho abrazo hasta donde están. Recordando que siempre pueden escuchar nuestros podcasts de Onda Local Informa todos los días de lunes a jueves a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Un abrazo.
Mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo. Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par. Dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar. Que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.